Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy contento que estén aquí. Quiero dar la bienvenida a los que están en línea también. Voy a empezar a enseñar sobre Mateo capítulo 5. Vamos a ver varios versículos. Si tienes una Biblia o una aplicación, si puedes voltear al versículo 3 del capítulo 5. Vamos a ver muchos versículos en Mateo 5. Antes de entrar al mensaje, quiero dar unos anuncios. Alguien más que yo está emocionado que la NFL empezó este fin de semana. Es la temporada de la NFL. Todos tienen, están contentos, tienen buenas esperanzas. También los Cardenales, por los Cardenales, y luego juegan el juego y nuestra esperanza se acaba. Así es como funciona. Pero si oras, ora por los Cardenales. Otra cosa que quería pedirte es por oración por mi esposa y yo. Llevamos a mi hijo Luke a la universidad para que empiece su carrera. Está viviendo en el campus. Y más tarde esta semana llevaremos a Zoe. Va a ir al colegio en Nueva York. Y yo y mi esposa vamos a experimentar nidos vacíos por primera vez. Estamos un poco preocupados, con un poco de miedo. Hay cosas buenas. Y he escuchado que puedo hacer lo que quiera en mi casa sin preocuparme. Aprecio sus oraciones. Vamos a recibir la ofrenda, si pueden pasar los sugieres. Quiero agradecer a aquellos que dan a la iglesia financieramente. Una cosa que Dios hace con el dinero es que cambia a las personas, usando nuestro dinero para poder alcanzar a las personas que están lejos de Él. Sé que hay muchas personas fieles con sus finanzas y se hace la diferencia. Están atesorando tesoros en el cielo. Gracias. También vamos a orar para que Dios bendiga la ofrenda y también para que abramos nuestros corazones para que Él hable a través de la Biblia. Si puedes orar conmigo. Dios, te damos gracias por lo que te podemos dar. Te pedimos que uses este dinero para transformar a personas ordinarias en personas extraordinarias seguidoras tuyas. Dios, bendícenos a ser fiel contigo y usa nuestras finanzas para tu gloria. Y ahora, Dios, al ver las Escrituras, oro, Dios, que tú hables claramente a cada corazón, a cada mente, que mis palabras no sean palabras humanas, pero que sean empoderadas con tu espíritu, porque solo tú puedes cambiar los corazones. Ven, Dios, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Un día, un rabino en el primer siglo, con el nombre de Jesús, subió a una montaña para enseñar y pronunció palabras que se convirtieron en la sección más estudiada y escrita del libro más estudiado y escrito en la historia del mundo. Y a lo que me refiero es a lo que se conoce como el Sermón en el Monte. El Sermón en el Monte se encuentra en tres capítulos en la Biblia, en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y en el Sermón en el Monte, entre otras cosas, Jesús respondió a la pregunta, ¿qué significa ser una persona santa? ¿Qué significa ser una persona santa? Empezamos una nueva serie llamada Viviendo una vida como la de Jesús y estamos viendo en diferentes formas en que Jesús nos cambia por dentro y hoy vamos a estar viendo lo que se llama el camino de la santidad. Al comienzo del sermón en el monte, en el capítulo 5, Jesús da una enseñanza magnífica conocida como las bienaventuranzas y dice cosas como, capítulo 5, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en el espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Las personas aman estas palabras. Las personas ponen estas palabras en las placas y las cuelgan en sus paredes. Y luego en el versículo más adelante, él dice, en el versículo 13, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Otra vez, a las personas les gustan mucho estas palabras, las ponen en placas y las cuelgan en sus paredes. Buenas palabras. Y luego, Jesús habla sobre el pecado que nos detiene. Y nos sentimos un poco incómodos porque Jesús toma el pecado muy en serio. Y Él dice algunas cosas muy duras sobre el pecado. Por ejemplo, en el versículo 21 al 22, Él dice, han oído que a nuestros antepasados se les ha dicho, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, si puedes subrayar, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Palabras muy duras, ¿verdad? Y si eso no es lo suficiente sorprendente, en el versículo 27 él dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo, si puedes subrayar, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora, ¿alguna vez has visto esa sección de las Escrituras en una pared de alguien? No ponemos esas cosas en la pared. Parece esto un poco severo, ¿qué no? Arrancándote el ojo, cortándote la mano. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Realmente está proponiendo la desmembración con estrategia de crecimiento espiritual? ¿Deberíamos hacer esto con otras cosas? Como por ejemplo, he estado chismeando demasiado últimamente, me cortaré la lengua. Una de las cosas que debes saber sobre esto es que en esta sección del Sermón del Monte, Jesús está en desacuerdo fundamental con la opinión predominante en su época sobre lo que hace que alguien sea bueno en los ojos de Dios. ¿Qué hace alguien santo en los ojos de Jesús? Y Dios habla de esto como la justicia de los escribas y fariseos. Y Él no está de acuerdo con ellos. No está de acuerdo con las personas que están muy comprometidas con lo que pensaban que era la santidad, la bondad. Ahora, no hablamos mucho sobre la bondad, ser una persona buena, sobre la santidad. Hoy nos distraímos tanto con cosas como ¿cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo ser saludable? ¿Cómo puedo convertirme rico? ¿Cómo puedo convertirme famoso? Nos enfocamos tanto en esas cosas, pero nos olvidamos de preguntar la pregunta que Israel quería hacer tan fundamental. Y esa es la pregunta de ¿cómo puedo ser bueno? ¿Cómo puedo ser una persona buena? ¿Cómo puedo ser una persona santa en los ojos de Dios? Estos días es como si tengo todas estas otras cosas en mi vida, pero no soy una buena persona, no es gran cosa. Pero los israelitas entendieron que la bondad y la santidad es de lo que realmente se trata. Es lo que se trata la vida. Y si tú eres un seguidor de Jesús, yo creo que de muy dentro, tú también crees eso. Los israelitas amaban la ley de Dios, lo que se conocía como Torá, porque ellos creían que la Torá eran las instrucciones de Dios sobre cómo se veía la bondad, la santidad. Pero ellos definieron la bondad o la santidad principalmente en los términos de no desobedecer la Torá. Ellos pensaban en la bondad principalmente en términos de evitar el pecado. Evitar el pecado. Di esas dos palabras. Evitar el pecado. Por ejemplo, se les dijo, no cometerás adulterio. Entonces desarrollaron una estrategia para no cometer adulterio. La estrategia que ellos hallaron fue que si ni siquiera veo una mujer, entonces nunca seré tentado a cometer adulterio con ella. Entonces los rabinos desarrollaron una estrategia que si alguna vez miraban a una mujer por el rebaño de sus ojos, cerrarían los ojos y los mantendrían los ojos cerrados hasta que la mujer se alejara de su línea de visión. Los rabinos se llamaban los rabinos magullados y ensangrentados, y los llamaban así porque continuamente chocaban con cosas, se caían de pequeños cerros porque no querían ver a una mujer. Estos rabinos estaban en lo que nosotros podíamos llamar un plan de modificación de comportamiento. Y escuchamos mucho de este tipo de cosas hoy en día. Hoy en día, tal vez tú, cuando piensas en la santidad o ser bueno, tal vez piensas en la modificación del comportamiento. Tal vez piensas, mientras no participe en actividades que Dios prohíbe, entonces estoy haciendo bien y soy santo en los ojos de Dios. Las personas así suelen ver a Dios como un Dios muy severo con una lista de control, y Él está revisando para asegurarse de que no estén haciendo nada malo. Entonces Jesús está comentando sobre este enfoque. Básicamente está diciendo, si el plan de Dios para ser una buena persona es simplemente evitar el pecado, entonces aquí está una buena idea. ¿Por qué no te cortas cualquier parte de tu cuerpo que pueda hacer algo malo? Y eventualmente irás al cielo como un muñón mutilado. Creo que todos sabemos que nuestro ojo o nuestra mano no es verdaderamente el problema. Creo que nos damos cuenta que lo que es el problema es lo que está dentro de nosotros. Es nuestro corazón, ¿verdad? Podría ser un sangriento muñón en el suelo y tener muchas cosas feas en tu corazón. Esto es lo que Jesús sabe. Es lo que está dentro de nosotros lo que importa. Y lo que está dentro de nosotros siempre saldrá de nosotros. Siempre. Bueno o malo, siempre saldrá. Jesús lo dijo así en Marcos 7. Y entonces agregó, es lo que saldrá de su interior lo que los contamina. Fuera de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia de la calumnia, el orgullo y la necesidad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Creo que todos estamos de acuerdo que nuestro mundo está en un grande lío. Y esto es porque el corazón humano. Y no hay un conjunto de arreglos o modificación del comportamiento que pueda transformar el corazón humano. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser santos? ¿Cómo podemos ser una persona buena? Cuando muchas personas escuchan hablar sobre la santidad o la bondad, piensan, Dios debe ser bastante severo. Entonces, me esforzaré mucho en no hacer las cosas que yo quiero hacer. Entonces, puedo ser santo. Si no hago las cosas que yo quiero hacer, entonces seré santo. Déjame contarte una parábola sobre esto. Este es de un libro que se llama Sapo y Cepo, Inseparables, por Arnold Lobo. Él escribe esto. Cepo horneó unas galletas. Estas galletas huelen muy rico, dijo Zepo. Así que se comió uno. Y saben aún mejor, dijo Zepo. Zepo corrió a la casa de Sapo. Sapo, Sapo, gritó Zepo. Prueba estas galletas que he hecho. Sapo se comió unas de las galletas. Estas son las mejores galletas que he comido, dijo Sapo. Sapo y Zepo comieron muchas galletas, una tras otras. Sapo, Zepo, dijo Sapo con la boca medio llena. Creo que deberíamos dejar de comer. Pronto estaremos enfermos. Aquí hay una parábola de la condición humana. Tienes razón, dijo Zepo. Vamos a comer una última galleta. Y luego pararemos. Sapo y Zepo comieron una última galleta. Quedaron muchas galletas en el tazón. Sapo, dijo Zepo, comamos una última galleta y luego pararemos. Sapo y Zepo se comieron una última galleta. Debemos dejar de comer, gritó Zepo mientras se comía otra galleta. Sí, dijo Sapo, alcanzando una galleta. Lo que necesitamos es fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Preguntó Zepo. La fuerza de la voluntad es esforzarse mucho por no hacer algo que realmente quieres hacer, dijo Sapo. ¿Te refieres a esforzarte por no comer todas estas galletas? Preguntó Zepo. Correcto, dijo Sapo. Sapo puso las galletas en una caja. Ya, dijo, ahora no comeremos más galletas. Pero podemos abrir la caja, dijo Zepo. Eso es cierto, dijo Sapo. Así que Sapo ató un listón alrededor de la caja. Ya, dijo, ahora no comeremos más galletas. Pero podemos cortar el listón y abrir la caja, dijo Zepo. Eso es cierto, dijo Sapo. Así que Sapo agarró una escalera, puso las galletas en un estante alto. Ya, dijo, ahora no comeremos más galletas. Pero podemos subir a la escalera, bajar la caja del estante, cortar el listón y abrir la caja, dijo Zepo. Eso es cierto, dijo Sapo. Así que Sapo subió la escalera bajo la caja, cortó el listón y abrió la caja. Sacó la caja para afuera, gritó en alta voz, «Oigan, pájaros, aquí hay galletas». Los pájaros venían de todas partes, recogieron todas las galletas en sus picos y se fueron volando. «Ahora no tenemos más galletas para comer», dijo Zepo con tristeza, «ni siquiera una». «Sí», dijo Sapo, «pero tenemos mucha, mucha fuerza de voluntad». Zepo dijo, «Puedes quedarte con toda la fuerza de voluntad, Sapo. Me voy a casa ahora a hornear un pastel». Ese es el problema con el enfoque de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no cambia el corazón. Lo que necesitas es algo que quieras más que las galletas. Necesitas una visión para algo mejor que las galletas. Esa es nuestra única esperanza. Ser santo no significa que soy realmente bueno el no hacer las cosas que yo quiero hacer. Eso no es santidad. Y tampoco significa que desarrolló mucha, mucha fuerza de voluntad para simplemente anular mis deseos. No, ser santo significa que me convierto en el tipo de persona que realmente quiere hacer lo correcto, bueno y noble. Convertirte en esa clase de persona. Y déjame contarte un secreto. Tu corazón desea ser esa clase de persona más que cualquier otra cosa. Nuestro objetivo es convertirnos en el tipo de persona que realmente quiere hacer lo correcto. Eso es lo que significa ser santo. La justicia que describe a los fariseos y a los escribas era básicamente una justicia de humo y espejos. Ellos pensaron a sí mismos, si tan solo puedo arreglar las cosas para que no pueda hacer las cosas que realmente quiero hacer, entonces seré santo. Y Jesús dice, no, eso está mal. Lo que Dios quiere es cambiar algo dentro de ti para que te conviertas en el tipo de persona que naturalmente hace cosas buenas. Y cuando nos convertimos en esa clase de persona, eso es santidad. Y entonces la invitación que Jesús tiene para ti, para mí, es lo que dice en Juan 15, 5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada. Jesús nos está diciendo, nunca podrás hacer cosas buenas por tu cuenta. La única manera que harás cosas buenas es si permaneces en mí. Entonces, Jesús lo que quiere es que camines con Él. Que estés en Él, que hables con Él. Y mientras caminamos juntos en la vida, serás una persona santa cuando permaneces en mí. Eso es lo que es la santidad. Ahora quiero mencionar dos prácticas que todos necesitamos cultivar. Y la razón por qué las necesitamos cultivar es porque ninguno de nosotros tenemos la habilidad de cambiar nuestro propio corazón. Pero Dios es el único que puede cambiar nuestro corazón. Sí tenemos un papel que debemos jugar nosotros en esto. Les voy a dar dos de prácticas que necesitan cultivar en su caminar con Jesús, en convertirse en una persona santa. Y al final, vamos a practicar una de estas antes de irnos. La primera la podremos llamar aventuras en la obediencia. Aventuras en la obediencia. Y escogí esas palabras. Obediencia, si puedes decir obediencia. Una de las cosas que Jesús dice es que si ustedes me aman, ¿lo amas? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Otras versiones dicen, si me aman, harán lo que yo digo. Jesús me está diciendo que si lo amas, en realidad tratarás de hacer todo lo que Él diga que hagas. Todo lo que Él diga, lo que está en la Escritura o de su Espíritu, creo que quiero que lo trates de hacer. Un gran escritor escocés llamado George MacDonald dijo esto. Al final del día, es bueno preguntarse, ¿qué fue lo que busqué hacer hoy solamente porque Jesús dijo que lo hiciera? ¿No es algo bueno de qué pensar? ¿Qué hice hoy? Solo porque Jesús me dijo que lo hiciera. Si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, entonces tienes que hacer las cosas que Él dice. Y una de las cosas que Jesús dice a todos nosotros se encuentra en Mateo 15. No es lo que entra en la boca de lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Jesús está hablando nuestras palabras. Dios tiene mucho que decir de nuestros lenguajes, de un lenguaje, palabras. El apóstol Santiago dijo, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa palabra perfecto en el griego quiere decir madurez. Déjame preguntarte, ¿eres maduro cuando se trata de tu lenguaje, tus palabras? Quiero darles una tarea y viene de un autor llamado Richard Foster. Él escribió esto. A partir de mañana a las 11 de la mañana, quiero que dures 24 horas sin decir nada negativo, nada deshonesto, sin quejas, sin lloriqueo, sin chismes, sin excusas, sin minimización, sin racionalización, sin negación, sin estar a la defensiva, sin culpa. No juzgues. Y esto incluye el lenguaje corporal, sin torcer los ojos, sin suspiros de irritación, sin hombros bajos, sin chasquear la lengua. Durante 24 horas, asume que el mundo puede existir sin corrijas a todos y sin que controles el flujo de información. Sin levantar la mano, ¿cuántos de ustedes creen que pueden hacer esto? No puedes. No lo puedes hacer por 24 horas y tampoco yo. ¿Sabes por qué? Porque esos patrones habituales están en nuestro cerebro esos hábitos están en nuestra lengua. Y simplemente tomar la decisión de que no lo voy a hacer en 24 horas, no será posible. Uno de los grandes engaños de toda la literatura de autoayuda es que con tu fuerza de voluntad puedes crear actitudes que anulen los hábitos que están profundamente arraigados en tu cuerpo. Eso es un engaño. No lo puedes hacer. Pero, mientras sigamos a Jesús, mientras sigamos con Jesús, mientras caminamos con Jesús, mientras le pedimos a Jesús que nos ayude con nuestra lengua, Él lo hará. Él nos ayudará y Él estará con nosotros. Mientras buscamos las cosas que Jesús nos dice que hagamos, lo que pasa es que con el tiempo, Él comienza a reconfigurarnos por dentro. Y cuando tratemos de hacer otra vez lo que Jesús nos dice que hagamos, será más fácil. Y cuando lo hagamos, nos reconfigurará un poco más. Y luego un poco más. Y lo que pasa es que estamos siendo transformados por dentro. Pero estas son aventuras en la obediencia. Estamos tratando de hacer lo que Jesús nos dice que hagamos, y cuando lo hacemos, más de esto, reconfiguración pasa y caminamos con Jesús como una persona santa. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús dice que hagamos, digamos que alguien te acuchilla por la espalda, alguien en el trabajo, alguien en tu familia, un ser querido, y alguien te lastima. ¿Qué dice que Jesús que hagamos? Una de las cosas que Él dice es que perdonemos a esa persona. Que no agarres venganza, que no trates de hacer nada de lo que estás pensando hacer, porque todos pensamos, que escojamos en perdonar. ¿Hay alguien que tú tienes que perdonar hoy? Al tú tomar esa decisión de hacer lo que Jesús quiere que hagas y perdonas, un poco de reconfiguración pasa. Y la siguiente vez será un poco más fácil. Hace unas pocas semanas hablamos de que Jesús quiere que leamos sus escrituras, su Biblia. ¿Lo estás haciendo lo que Jesús te está pidiendo que hagas? Si me amas, seguirás mis mandamientos. Uno de sus mandamientos es que leamos las escrituras. Otro de sus mandamientos es que quiero que hables conmigo todos los días. En la Biblia se llama oración. Jesús dice, quiero que sigas mi ejemplo. Y quiero que estés en tu lugar de adoración cada semana. Cada fin de semana quiero que asistas. ¿Cómo estás en eso? Cuando pasó COVID, se nos hizo difícil seguir viniendo. Si me amas, entonces reúnete. No hagas excusas. No es opcional. Jesús dice, si me amas, quiero que te reúnas con otros creyentes y que vivas en comunión. ¿Estás viviendo con comunión con otros miembros de la iglesia? Jesús dice que des parte de tu vida en servicio. Si me amas, seguirás mis mandamientos. Da tu vida en servicio. ¿Estás sirviendo en alguna manera? Estas son aventuras. No es fácil. Seguir a Jesús no es fácil. Es una aventura levantarte y leer la Biblia. Es una aventura perdonar a alguien que te ha lastimado. Es una aventura servir cuando no lo sientes. Pero cuando tú lo haces, entonces Dios trabaja en ti. Una de las cosas que pasa cuando tratas estas de obedecer, que muchas veces fallas. ¿Qué haces entonces? Por eso tienes que cultivar esta otra práctica, es la práctica de confesar. Si quieres convertirte en una persona santa, necesitas confesar. Porque necesito practicar la confesión. Y porque todos tenemos la tendencia de pecar, pero también de esconder nuestro pecado. Lo queremos esconder de otros, en vez de lo queremos esconder de Dios. Esta es la naturaleza humana. Mira este video. Y aquí estamos viendo dos pingüinos y uno empuja a otro al agua. Esa es la condición humana. Quiero poder lastimar a otra persona, pero no quiero que nadie lo sepa. Lo quiero hacer en secreto. ¿Qué pasaría si todo mi pecado se pusiera en la pantalla para que todos lo pudieran ver? Cada pensamiento oscuro o cada palabra negativa. Ahora, porque no están en la pantalla, es tentador para mí, para ti, pensar que si algo malo y no me descubren, entonces no importa. Pero sabemos que sí importa. Lo que hacemos realmente importa. Cuando lastimamos a otras personas, no solo las estamos dañando a ellas, sino que estamos corrompiendo nuestra alma y estamos hiriendo a Dios en el proceso. Lo que hacemos importa. Entonces, los seguidores de Jesús que buscan vivir esta vida santa, tenemos que comprometernos a esta práctica de confesión. Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Venimos a Dios y confesamos nuestro pecado y pedimos a Dios por su perdón y instantáneamente Él nos perdona y nos limpia. No tienes que hacer otra cosa. Dios quiere perdonar, solo tenemos que confesarlo. Tú confesas tus pecados regularmente con Dios. Eso se debe de hacer diariamente porque todos pecamos diariamente. Señor, perdóname por lo que le dije a mi compañero del trabajo. Entonces hay esos pecados que confesamos a Dios y luego los volvemos a hacer. Y se los confesamos y lo volvemos a hacer. Lo confesamos y lo volvemos a hacer. Yo sé que ustedes no, pero yo sé que esos pecadores del sábado tienen muchos. Todos tenemos esa clase de cosas. Santiago dijo, por tanto, confiésese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Él dice esto en Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. A veces es como viene la libertad, confesando el pecado a otras personas. San Agustín lo dijo así, Señor, al no confesarme, solamente te escondería de mí, no yo de ti. Las iglesias, los grupos de compañerismo, los matrimonios y las amistades se estancan cuando entra el pecado y no hay confesión. Y empezamos a morir por dentro. ¿Sabes que si estudiarías el movimiento de la iglesia? Hace 2,000 años que todo esto ha estado pasando y si has estado estudiando, una de las cosas que pasa, que está sucediendo con este tema es la confesión. Cada vez que hay un movimiento del Espíritu Santo, es que los cristianos confiesan su pecado y se arrepienten ante Dios. Una vez que hubo un gran movimiento fue con John Wesley en 1700. En la época de John Wesley, las personas estaban confesando sus pecados. El Espíritu Santo se estaba moviendo, había sanidad. Y John Wesley hizo una regla que si antes de unirte a un grupo, tenías que personalmente contestar muchas preguntas. Estas son sus preguntas. Quiero que te imagines contestando estas preguntas antes de que te permitieran entrar a un grupo de compañerismo. Número uno, ¿tienes perdón de tus pecados y paz con Dios? Número dos, ¿deseas que te digan todas tus faltas y que te las digan claramente y llanamente? ¿Algún pecado interior o exterior tiene dominio sobre ti? ¿Deseas que cada uno de nosotros te diga de vez en cuando lo que hay en tu corazón acerca de ti? ¿Deseas que te digamos todo lo que pensamos, todo lo que tememos, todo lo que oímos acerca de ti? ¿Deseas que al hacer esto nos acerquemos lo más posible, debamos cortar hasta lo más profundo y escudriñar tu corazón hasta el fondo? ¿Es tu deseo ser en esta y en todas las demás ocasiones enteramente abiertos y decir todo lo que hay en tu corazón sin excepción, sin disfraz, sin reservas? ¿Te imaginas tener que responder todas estas preguntas antes de que se te permitiera ir a un grupo de compañerismo? Y sabes, miles y miles de personas lo hacían. ¿Sabes por qué? Porque hay tanto poder y tanta libertad en estar en la comunidad de Dios. Hay tanto poder en estar con otras personas en donde ya no te tienes que esconder. Hay tanto poder en poder decir a un grupo de personas, esto es lo que yo soy. Este es mi quebrantamiento, esta es mi caída, este es quien yo soy. Es por eso que esto es tan importante, de vivir una vida santa, confesión. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a confesar, pero no lo vamos a hacer entre nosotros, solo vamos a hacer entre Dios y nosotros. Entonces lo que quiero que hagas es que guarde todas tus cosas. No quiero que estés distraído. Si estás en casa, haz lo mismo. Y luego te voy a pedir que cierres tus ojos, porque no quiero que estés distraído. Si quieres inclinar tu cabeza, es tu decisión. Vamos a tener un tiempo de confesión. Y en un momento voy a decir unas categorías. Y quiero que seas honesto con Dios. No lo tienes que hacer en voz alta. Dios puede leer tus pensamientos. Pero antes de empezar, quiero que sepas que es muy importante hacer esto si quieres ser transformado por dentro. Y también quiero que sepas, tú puedes hacer esto. Es simple. Solo involucra pedirle a Dios que examine tu corazón. Y al él traer cosas a tu mente, que las confieses a él. Y luego que pidas perdón. Y cuando lo haces, cuando tomas ese paso hacia Dios, necesitas saber que eres santo en los ojos de Dios. Es lo que es como se mira la santidad. Primeramente de tu corazón. Solo di Dios donde necesito limpieza. ¿Qué te necesito confesar? Y para unos de ustedes, Dios va a traer pensamientos a su mente. Esa persona que necesitas perdonar. Esa cosa que hiciste mal, esa palabra que dijiste mal. Eso es el Espíritu Santo. Y solo te detienes y dices, Dios, perdóname. Señor, perdóname porque no hice eso. ¿Me puedes perdonar? ¿Hay codicia en tu corazón que le tienes que confesar a Dios? ¿Vivimos en un mundo tan materialista? ¿Hay codicia? Tal vez necesitas confesar que no has estado dando financieramente como Dios quiere que lo hagas. No has estado dando con un espíritu generoso. Necesitas confesar. Señor, perdóname porque no he estado usando mi dinero como tú quieres. Perdóname. Ahora ayúdame para dar como tú quieres que yo dé. Y esa será una aventura de obediencia para ti. Si me amas, obedecerás mis mandamientos. Tal vez para ti hay comportamiento sexual, pornografía. Tal vez estás en una aventura. Tal vez estás viviendo fuera del matrimonio. Confiésale esas cosas a Dios. Y pídele a Dios que te ayude. Tal vez tengas problemas con una adicción, marihuana, alcohol, pero te sientes avergonzado, atrapado. Confiesa. Y tal vez tu aventura de obediencia es agarrar ayuda. Tal vez hay un patrón de deshonestidad. Sácalo a la luz. Tal vez hay resentimiento hacia alguien. Confiésaselo a Dios. Y escoge perdonar a esa persona. Esa es la forma en que Dios obra. En este momento, Él nos está guiando hacia la luz. Y hacia el perdón. Y al tú confesar, estás siendo limpiado de tu pecado. Y te conviertes en una persona santa. Por eso necesitamos cultivar esta práctica regularmente. La práctica de confesar. Para ser personas santas. Tal vez hay algo lo que tú quieras que alguien ore por ti. Tal vez no tenga que ver con el mensaje. Puede ser lo que sea. Pero si quieres oración personal, por el equipo de administración, nos gustaría orar por ti. Vamos a tener un grupo de ministerio aquí enfrente. Si te gustaría oración, solo pasa enfrente. Si estás en línea y deseas oración, solo presiona el botón de oración. Dios, gracias por este regalo que nos has dado, la confesión de nuestros pecados. Y gracias porque al confesar nuestro pecado, tú eres justo para perdonarnos y nos limpias de todo mal. Ayúdanos a cultivar esta práctica de confesión al nosotros irnos. Y Dios, ayúdanos a obedecerte en las cosas que nos dices que debemos hacer. Ve con mis amigos, te pido que los bendigas, los guardes y que tu luz brille sobre ellos. Que tu favor esté con ellos y dales paz. En el nombre de Jesús oro. Amén.